Radio Astel.
Tot seguit, us oferim l'informatiu diari en castellà de la Ràdio Vaticana, amb l'actualitat del Papa i de la Santa Seu.
Laudetur Jesus Christus.
Amigos oyentes de Radio Vaticano, Vatican News, reciban un cordial saludo de quien les habla, Alina Tufani Díaz. A nombre de los demás integrantes de nuestra redacción, los invitamos a seguir las informaciones del Papa y de la Santa Sede en este viernes 20 de septiembre de 2024. Si la justicia no defiende la dignidad humana, es letra muerta, lo dijo el Papa en su mensaje a la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos, presidida ayer por Su Majestad el Rey Felipe IV de España en Santa Cruz de Tenerife. No olvidar a las víctimas del crimen organizado. Esta es la exhortación del pontífice en su mensaje a los participantes en el Congreso sobre el uso social de los bienes confiscados a la mafia. Se estima que para el jubileo del 2025 lleguen a Roma unos 32 millones de peregrinos, lo afirmó Monseñor Fisichella basado en una encuesta de Deloitte sobre los principales retos y proyecciones de cara al Año Santo. La armonía entre el hombre y la creación requiere una conversión ecológica, lo dijo Francisco a los miembros del Centro de Alta Formación Laudato Si. Y hoy celebramos la memoria litúrgica de los santos Andrea Kim Taegon, sacerdote, y Pablo Chong Hassan y compañeros, mártires coreanos. También se celebra a San Eustaquio, un general romano convertido al cristianismo, mártir en el año 140 bajo el gobierno del emperador Trajano. Ahora sí, el detalle de la información. Como siempre, les deseamos una buena sintonía. El Papa Francisco recibió este viernes en audiencias privadas al Cardenal Mario Grech, secretario general de la Secretaría General del Sínodo, junto al Cardenal Jean-Claude Hollerich, arzobispo de Luxemburgo y relator general del Sínodo, y al Padre Giacomo Costa, secretario especial del Sínodo. Seguidamente recibió a Monseñor Marco Ganchi, observador permanente ante el Consejo de Europa. En la sala del consistorio, en el Palacio Apostólico, Francisco recibió también a unos 85 miembros del Movimiento Internacional de Estudiantes Católicos, Pax Romana, y luego a los obispos de Corea en visita ad limina apostolorum. Y luego, hacia las 10 de la mañana, el Papa recibió en audiencia a los cerca de 60 participantes en el encuentro de movimientos populares promovido por el Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral. Como mencionamos en titulares, el Papa envió un mensaje a la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos realizada ayer en Santa Cruz de Tenerife, España. Más información con Mireya Bonilla.
El Papa Francisco ha enviado un mensaje con motivo de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos, presidida ayer por Su Majestad el Rey Felipe VI de España, en Santa Cruz de Tenerife. Para la ocasión fue presentado el libro Pasado, Presente y Futuro de la Justicia Transicional, la experiencia latinoamericana en la construcción de la paz mundial. Precisamente el término justicia transicional fue el punto de partida del mensaje del Papa Francisco, quien tomó la definición del término directamente del diccionario. Es el conjunto de medidas judiciales y políticas adoptadas tras una situación de conflicto o represión en la que se han producido violaciones masivas de los derechos humanos con el fin de promover la reconciliación y la democracia. Incluye el enjuiciamiento, las comisiones de la verdad, los programas de reparación y las reformas institucionales. Se trata, afirma el Papa Francisco en el mensaje, de una justicia que reconstruye un tejido social conectivo, un recorrido que para el Papa necesita tres lecciones. Que toma de un hecho antiguo, es decir, de los primeros viajes de Colón a América, cuando la reina Isabel de Castilla se enteró de la venta de indígenas como esclavos. Un claro ejemplo, agregó el Papa Francisco, según la definición anterior, de una situación de conflicto y represión en la que se produjo una violación masiva de los derechos humanos, seguida inmediatamente por el conjunto de medidas adoptadas por la corona, que serán el germen de nuestras modernas declaraciones de derechos humanos. La primera lección para el Papa es que la historia no retrocede y que a partir de las heridas de determinadas situaciones hay que reconstruir una realidad de mayor justicia. La segunda lección es la respuesta inmediata demostrada por la reina Isabel como autoridad política y como conciencia moral que se levanta en defensa de la dignidad humana y es capaz de soluciones valientes, innovadoras y firmes, adoptando una medida reparadora, liberando a los esclavos incluso a costa de su propio dinero y de reforma institucional, prohibiendo la esclavitud e reivindicación de los derechos fundamentales de los perjudicados de forma proactiva e integral. La tercera lección, descrita por el Papa Francisco como quizá la más difícil, pero no por ello carente de esperanza, se refiere a la aplicación efectiva y concreta de estas disposiciones. Un tratado, una firma, una ley pueden ser papel mojado. Dice, si no se ponen los medios para que con serenidad, sentido común y paciencia, no solo la letra, sino también el espíritu que la anima, llegue a aquellos a quienes va dirigida.
No olvidar a las víctimas del crimen organizado. Palabras del Papa en su mensaje a los participantes en el Congreso sobre el uso social de los bienes confiscados a la mafia que concluye este viernes. Sebastián Sansón Ferrari con los detalles.
El Papa Francisco, como anticipábamos en titulares, ha enviado un mensaje a la reverenda Sor Helen Alford, presidenta de la Pontificia Academia de Ciencias Sociales, y demás miembros para darles una cálida bienvenida a todos los participantes en la conferencia sobre el uso social de los bienes confiscados a las mafias, que se celebra del 19 al 20 de septiembre por iniciativa de la organización antimafia Libera. El tema que están tratando en esta convención se orienta hacia la mitigación de las organizaciones criminales a través de la recuperación del bien común, escribe el Santo Padre. El Papa afirma que ante la herida que supone a la sociedad la delincuencia organizada transnacional, no queda ningún remedio que tener la voluntad política de afrontar un problema mundial con una reacción mundial, como lo señalaba el entonces secretario general de la ONU, Kofi Annan, en el prefacio de la Convención de Palermo y sus protocolos. Francisco destaca que la delincuencia organizada, que se perfila como un grupo estructurado que se asienta en el tiempo y actúa de forma conjunta para cometer delitos con la finalidad de obtener un beneficio material o económico, tiene vocación transnacional, abarca todos los grandes tráficos. La lucha contra ella, dice el Papa, es uno de los desafíos más importantes para la comunidad internacional, pues representa, junto con el terrorismo, la amenaza no militar más importante contra la seguridad de cada nación y la estabilidad económica internacional. Por otra parte, el obispo de Roma asegura que en un escenario en el que la delincuencia no conoce fronteras estatales ni soberanías nacionales, existe en la actualidad un consenso internacional en torno a que los estados, a través de sus instituciones, no solo deben investigar y juzgar al crimen organizado, sino colaborar entre sí para identificar sus activos y recuperarlos, con el fin de imposibilitar la continuación de sus actividades delictivas. Es necesario tener en cuenta que la recuperación de los bienes no debe agotarse en ese objetivo de política criminal, sino estar inspirada en la reparación y en la reconstrucción del bien común, mismo que la Constitución Conciliar Gaudium et Spes define como el conjunto de aquellas condiciones de vida social con las cuales los hombres, las familias y las asociaciones pueden lograr con mayor plenitud y facilidad su propia perfección. El pontífice manifiesta que en la brutalidad del crimen organizado acomete contra el bien común, ataca a millones de hombres y mujeres que tienen derecho a vivir su vida y a criar a sus hijos con dignidad y libres del hambre y del temor a la violencia, la opresión o la injusticia.
Estudio 9, el programa radiofónico en el que junto a expertos religiosos y laicos profundizamos la actualidad de la vida de la Iglesia y del Santo Padre. Síguenos todos los viernes en Facebook Live.
De cara al Año Santo, se presentó ayer una encuesta de Deloitte sobre los principales retos en la preparación del jubileo del 2025. El prefecto del Dicasterio para la Evangelización aseguró que se están recibiendo miles de inscripciones de peregrinaciones nacionales y que la máquina que ya estaba en marcha ahora se dinamiza. Cecilia Mutual con el reporte.
El jubileo debe ir acompañado también de gestos concretos, especialmente hacia los más pobres. Lo dijo Monseñor Rino Fisichella, proprefecto del Dicasterio para la Evangelización, al margen del evento Globalizar la Solidaridad, promovido por la empresa Deloitte, 100 días antes de la apertura de la Puerta Santa. El prelado afirmó que nuestras sociedades presentan aspectos paradójicos, por un lado, el de una riqueza que aumenta para unos pocos, y por el otro, el de una pobreza que aumenta para muchos más. Monseñor Fisichella señaló que hay países enteros que viven por debajo del umbral de la pobreza, por lo que no es casualidad que en el documento de proclamación del jubileo el Papa haga también un apremiante llamamiento a los grandes de la tierra para que piensen en los grandes problemas, en primer lugar en la deuda. Otra cuestión importante es combatir allí donde esté presente la pena de muerte. El prefecto del Dicasterio Vaticano, a 100 días de la apertura de la Puerta Santa del Jubileo 2025, aseguró que todo marcha según lo previsto. Ya estamos recibiendo miles de inscripciones de peregrinaciones nacionales. La máquina que ya estaba en marcha ahora se dinamiza. Estamos preparados, dijo Monseñor Fisichella. Sobre las estimaciones de llegadas, que podrían ser de 32 millones, el prelado dijo que se trata de proyecciones. Sin embargo, añadió, lo que puedo decir es que en las diócesis de todo el mundo veo mucho interés y un gran sentido de querer participar en el jubileo. Sobre el estado de las obras para el jubileo 2025, el alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, hizo un balance durante el acto de Deloitte. Estamos dentro del plazo. Algunas intervenciones deben estar terminadas en diciembre y otras en marzo. En particular, sobre la obra de Plaza Pía, donde se encuentra la sede de Radio Vaticano, Vatican News, el alcalde de Roma dijo que terminarla en menos de 2 años, de enero del 23 a diciembre del 24, es un récord, algo que nunca ha ocurrido en Italia.
Francisco recibió ayer a los miembros del Centro de Alta Formación Laudato Si, organismo creado a raíz de su encíclica, y a quienes recordó los logros del proyecto Borgo Laudato Si, donde los jardines de Castel Gandolfo son el escenario de cursos de formación para candidatos procedentes de entornos difíciles. Un proyecto complejo y polifacético de educación inclusiva y ecológica. El reporte de Sebastián Sansón Ferrari.
Cari fratelli, tutti voi collaboratori del Centro di Alta Formazione Laudato Si, e vi ringrazio per l'impegno.
La renovación del compromiso por el restablecimiento de relaciones buenas y fecundas entre la familia humana y la creación mediante un trabajo que cuide y custodie lo que nos ha sido confiado por el Creador es el tema principal del discurso pronunciado por el Papa Francisco durante su encuentro con los miembros del Centro de Alta Formación Laudato Si, el organismo científico, educativo y de actividad social instituido por el Papa en febrero de 2023 y en la estela de la encíclica homónima sobre el cuidado de la casa común. Francisco les agradeció por el compromiso con el que están implicados en este proyecto, reservando una mención especial al director, el padre Fabio Baggio, que en julio de 2023 había explicado a Vatican News cómo el programa pretendía hacer concretos los principios contenidos en la encíclica Laudato Si. Un tema, el de la concreción, retomado por el pontífice y visible también en la promoción de una conversión ecológica apoyada a través de las iniciativas de la organización. Pensé en realizar un modelo tangible de pensamiento, estructura y acción que llamé Borgo Laudato Si, explicó el pontífice a los presentes, refiriéndose a las 55 hectáreas de la residencia de Castel Gandolfo, 35 de jardines evocadores y 20 de terrenos agrícolas, granjas, invernaderos y edificios de servicio que se revelaron el espacio adecuado para acoger esta especie de laboratorio, donde experimentar los contenidos formativos. Esta experimentación fructificó con la creación de un curso de formación para jardineros y verduleros, en el que participaron 10 candidatos procedentes de entornos difíciles. Nos referimos a inmigrantes, refugiados, personas con discapacidad, expresidiarios, víctimas de la violencia, jóvenes y adultos en paro. Un proyecto, el del Borgo, Aldea, que, como recordó el pontífice durante su alocución, se valió del apoyo de expertos nacionales e internacionales del más alto nivel.
Y bien, termina así nuestro informativo de lengua española. Alabado sea Jesucristo, laudetur Jesus Christus.
Us hem ofert l'informatiu diari en castellà de la Ràdio Vaticana, amb les notícies més importants del dia.